Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio más del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Nos encontramos en el capítulo 11, versos 2 al 16. El tema de hoy es titulado El orden en la adoración. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Vamos a iniciar en Génesis capítulo 1. Ahorita regresamos a Primera de Corintios, pero quiero observar algunas cosas importantes antes de iniciar. Génesis capítulo 1. Si no sabes dónde está en la Biblia, que Dios te perdone. Fíjate, vamos a ver varios versículos en esta porción del capítulo 1, muy importantes, solamente su inicio. Por ejemplo, la famosa frase Bereshit de versículo 1, en el principio Dios. Esta es una frase muy importante porque sabemos todo el orden de Dios desde el principio. Y aquí la palabra para nosotros es no solamente el principio conforme a nuestro tiempo, sino en el plan global y eterno de Dios. Desde siempre Dios ha estado adelante. Fíjate, versículo 3. Entonces dijo Dios. Fíjate el versículo 6. Entonces dijo Dios. Versículo 9. Entonces dijo Dios. Versículo 11. Entonces dijo Dios. Versículo 14. Entonces dijo Dios. Versículo 20. Entonces dijo Dios. Versículo 24. Entonces dijo Dios. Versículo 26. Y dijo Dios. Y después de todo esto, hermano, fíjate la bendición en el versículo 28. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahí Dios le da autoridad, hay un orden de autoridad y de ejercer autoridad sobre la creación. Y cuando Dios dijo, como lo hemos visto desde el capítulo 1, se cierra el capítulo 1 con una buena observación. Versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho y era ¿qué? Bueno. O sea que desde el inicio, desde el principio, todo lo que Dios hizo al simplemente hablar, al abrir su boca, al su palabra extenderse, todo lo que Él formó en su orden era bueno. Y esto Dios lo llama bueno, no nosotros. Dios llama todo lo que Él hizo bueno. Y si Dios llama algo bueno, quiere decir que es bueno, es perfecto. Todo el modelo del universo descansó con una simple palabra de Dios, y a Dios decir y hablar todo lo que conocemos en nuestra vida, desde las raíces de nuestro ser y que somos, las venas que corren, todo nuestro sistema nervioso, todo lo que consideramos en nuestro propio cuerpo, Dios formó todo detalladamente con un orden después de hablarlo. Capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho? Ahí vemos el asalto a la palabra de Dios, al orden de Dios, al diseño de Dios inmediatamente en los primeros capítulos de la palabra. No vemos que el pecado fue antes de la confusión que trajo la serpiente, sino que en base a la confusión y la duda que trajo la serpiente acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios ya había dicho, en base de eso el pecado entra en el mundo, porque el humano empezó a escuchar otra voz alternativa, o más bien dudó que Dios había dicho y hecho. Y la duda empezó porque contradijo el orden y el diseño de Dios desde el fundamento de la tierra, desde la raíz. Y luego esto excluye, no tenemos tiempo de observar el capítulo 2, todas las instrucciones que Dios le había dicho mismo a Adán y a Eva, de no comer, de no acercarse y comer de esa fruta. Todo eso fue instruido por Dios, y el demonio, la serpiente, el diablo, entra y causa duda en el diseño de Dios. Y eso, hermano, desafortunadamente ha sido el patrón desde el principio también. Dios había dicho, pero desde el principio también hay duda por lo que el enemigo ha impuesto sobre nosotros. Todo lo que vemos en la palabra de Dios, algunos de nosotros dudamos si es verídico o si tiene alguna parte para nuestras vidas relevantes. Dios ha puesto sobre nosotros su palabra inspirada, infalible y perfecta, pero aún así pensamos que, ¿acaso Dios verdaderamente dijo eso? Y el asalto viene sobre el diseño y la orden de Dios en todo aspecto de la vida. Y es por eso por cual nos encontramos hoy día en una cultura que ha sistémicamente rechazado el diseño de Dios en todo aspecto. Desde el matrimonio, desde el entendimiento del género, en todo aspecto. El mundo y la cultura ha rechazado el diseño de Dios, diciendo, ¿acaso Dios dijo eso? ¿Acaso es lo que implicó Dios en decir Adán y Eva? ¿Acaso es esto verdad? O aún van más allá. Ese libro es simplemente un libro de fábulas y de historias. No hay un Dios. Y si hubiera un Dios, no sería tan cruel como el Dios de la Biblia. Estas dudas han infiltrado nuestra sociedad y nuestra cultura a tal grado que ha puesto todo en contra de lo que la palabra de Dios nos ha instruido. De hecho, a raíz de esto, Dios le da una maldición sobre la mujer que deseará la posición de su marido, que deseará estar enfrente de él, adelante de él, como su autoridad. Deseará a su marido, no quiere decir que lo deseará de una manera íntima, sino deseará tener su posición en el orden del gobierno de Dios. Y desde ese momento todo se ha desatado en ese mismo plan. El mundo del feminismo ha incorporado ataques internos sobre la palabra de Dios, que ha intentado de librarse de tener un movimiento de liberación del patriarcado, para decir, nosotros somos mujeres que no necesitamos vivir ni someternos bajo la palabra de Dios, porque ha impuesto sobre nosotros este mundo de machismo y queremos ser libres de estas ataduras. Pero el movimiento feminista no ha solamente abierto la brecha en este argumento, pero también ha sido como sustituido en nuestro tiempo moderno con el nuevo mover del sexo, del origen de los géneros. Ya no hay hombre ni mujer en nuestro mundo. Ya hay baños de hombre y mujer mixtos. Ya hay este mover de transgénero que ha dicho, si Dios creó el hombre y la mujer, como lo vimos desde el capítulo 1, ahora eso ya no existe. Ahora puedes ser lo que tú quieras. Aún si quieres ser gato, puedes ser un gato. Hay, no hay una orden específico porque el mundo ha rechazado lo que Dios había dicho. De hecho, en marzo 31 del 2023, la Casa Blanca nos dio una orden del transgénero de tener ese día, marzo 31, como el día de observación del movimiento transgénero. Y junto al presidente Biden con Kamala Harris empezaron a incorporar que los niños que se quieren cambiar de género, los padres no se pueden oponer. E iban a darles medicamento y les iban a dar dinero para poder cambiar y afirmar sus nuevos roles en este mundo. Eso no es parte del orden de Dios y el mundo ha sistémicamente rechazado lo que Dios ha dicho como bueno. Si Dios dijo que es bueno, ¿por qué nosotros pensamos que tenemos otra realidad que es mejor? ¿Por qué pensamos que lo que nosotros observamos hoy día es mucho más moderno y más relevante y necesario? ¿Por cuál decimos lo que nosotros creemos y hemos formado es mejor de lo que Dios ha puesto delante de nosotros? Todo esto tiene que ver con lo que Pablo va a argumentar en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Si es que abre tu Biblia ahora, en Primera de Corintios, capítulo 11. Como hemos aprendido desde el inicio de la carta, Pablo está en correspondencia con la iglesia en Corintio, y aparentemente hay una desviación en el orden de la adoración. Roles de mujer y hombre han sido confundidos. Autoridad ha sido confundida en la iglesia. Y Pablo tiene que aclarar esto con unas fuertes exhortaciones, pero a la misma vez recordándole que esto no es nada nuevo. Debemos de regresarnos al plan divino de Dios. Esto no son inventos del apóstol Pablo, como vamos a ver, sino que es parte del orden celestial. Y de antemano estos versículos han sido de mucho debate por muchos años, aún en el mundo de erudición. Hay muchos comentaristas que han tenido o se han sentido que doblarse en sus comentarios que escriben de esto para apaciguar el mundo egalitario que aprueban que la mujer puede dominar sobre el hombre o puede ser lo mismo y mejor que el hombre. Socialmente en la cultura en la cual vivimos, esto ha sido un debate continuo y no ha cesado. Es difícil. De hecho, hace unos 2 años, la sesión de los bautistas tuvieron una gran argumentación acerca de este específico contexto. Es muy debatido por las sensibilidades que esta cultura ha promovido en medio de nosotros. Y al leer esto, te vas a dar cuenta por qué. Capítulo 11, versículo 2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con el que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios o con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo es una gloria, pues allá el cabello le ha dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Ahora, esta breve parte de la palabra, como pueden observar, conlleva muchas connotaciones en este mundo negativo, pero la palabra no es negativa en ningún aspecto. La sentimos así por lo que hemos aprendido a través de nuestros tiempos en este mundo. Claro, hay clara observación en contra de autoridad que ha sido impuesta sobre nosotros de una manera incorrecta. Claro, hay machismo en el mundo. Claro que muchos aún de nosotros mismos latinos conllevamos y llevamos dentro de nosotros imágenes de nuestros padres, abuelos, de ser los hombres machistas en la casa. Claro que tenemos estas imágenes porque no han sido dadas por Dios, sino porque han sido invadidas por el pecado. Han distorsionado lo que es la verdadera autoridad en la casa, y por lo cual cuando una mujer hoy día escucha sumisión, someterse, autoridad, lo rechaza inmediatamente por lo que ha vivido. Y aún más en las iglesias. Iglesias y pastores, ancianos de congregaciones han tomado ventaja de su autoridad sobre la gente. Y hablo del mundo cristiano. Es fácil hablar de otras religiones, del mundo católico y de otras religiones, pero yo hablo de los mismos cristianos. Pastores que tienen una autoridad no solamente por su posición en el púlpito o su postura en la iglesia, sino por su fama y renombre alrededor de toda la nación, que les da o piensan que les da una libertad de poder hacer lo que se les da la gana porque tienen la autoridad, y por causa han afligido y han dañado a sin número de mujeres, jovencitas y aún niños. Cada día escuchamos, como hemos dicho, cómo pastores caen. Y qué terrible ver esto, y cómo no nos reímos de esto, no nos gloriamos en esto. Es una tristeza moderna y dura que tenemos que asumir y arrepentirnos de ella. Los mismos pastores en las congregaciones deben de entender que no son exentos de la tentación del pecado, ni de la tentación de gobernar con puño cerrado. Por eso congregaciones que tienen un pastor haciendo todas las decisiones son congregaciones que a veces sufren de un abuso de autoridad. La palabra de Dios no nos ha llamado a ser el último que tiene la palabra. Hay un concilio, hay un grupo de pastores que Pablo demanda en las iglesias, no uno solo, para la protección de la misma iglesia. El argumento que vemos aquí, hermanos, desde el capítulo 11, versículo 2 en adelante, está en el contexto de los capítulos 12, 13 y 14. Los los capítulos antes del 11 nos han servido de encontrar y de ver cómo Pablo exhorta a la congregación teológicamente, doctrinalmente y aún en práctica personalmente, como aprendimos con la carne de que se ofrecía a ídolos, como hemos aprendido aún de cómo tratar con la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Hemos aprendido con Pablo cómo se debe de atacar ciertas filosofías, doctrinas y teologías personalmente en la iglesia. Pero ahora en el capítulo 11, 12, 13 y 14 va Pablo a empezar a cambiar o girar sus argumentos para enfocarse en el comportamiento y la orden en la iglesia. Aquí hasta el capítulo 14 y luego en el capítulo 15 Pablo nos va a dar una buena imagen de la resurrección de Cristo Jesús. Pero estos capítulos son importantes porque nos demuestran lo que es tener una iglesia ordenada. Y por consecuencia Pablo inicia con autoridad. Por ejemplo, si simplemente observas, fíjate el capítulo 14. Ve al último versículo del capítulo 14, versículo 40, que dice algo, un versículo muy famoso: pero que todo se haga decentemente y con orden. Hay un llamado aquí a la orden, a tener un orden para la adoración. Si vas a notar, si ves el versículo 17 en adelante del capítulo 11, Pablo va a hablar de la cena del Señor y cómo corrige la cena del Señor en la iglesia. Y luego los capítulos 12, 13 y 14 van a hablar específicamente de los dones carismáticos en la iglesia. Y cómo la iglesia misma en Corintio estaba abusando y haciendo un desorden de los dones espirituales. Y por eso estos versículos y capítulos están en el mismo contexto, no se pueden separar porque hablan del orden de la adoración en la iglesia. Y Pablo va a iniciar entonces con el primer orden de autoridad. Si es que la iglesia va a operar correctamente con los dones espirituales que tienen, porque Pablo dice en el capítulo 1, no les falta nada, tienen todos los dones. Pero ¿cómo es posible tener todos los dones y estar fuera de orden? Este texto entonces nos va a dar un entendimiento basado en el orden que Dios demanda de sus iglesias. Por eso los corintios van a aprender cómo lidiar, cómo hacer, cómo adorar correctamente en base a lo que viene directamente de Dios. Si van a tener los frutos del Espíritu demostrado en los dones espirituales, tiene que haber una autoridad correcta. Entonces, aún en la adoración, lo que hacía la gente, los hombres y las mujeres con el adorno de su cabeza o de cabello o el uso del velo, como hemos visto, es importante. La manera que se viste el hombre, la manera que se viste la mujer es importante en el orden de la adoración. Y también el entendimiento de sumisión va a ser importante en el orden de la adoración, porque para muchos someter o la palabra sumisión es negativo y no nos gusta. De hecho, cada vez que pasamos aquí adelante, lo hacemos 2-3 veces al año cuando invitamos a los nuevos miembros a venir, que ya tomaron las clases, ya fueron entrevistados por los ancianos y ya son parte de la iglesia, los presentamos delante de la congregación y una de las preguntas que les hacemos es: ¿están dispuestos a someterse a sus ancianos? Y eso yo veo que a veces causa como, oh, yo no me someto a nadie, yo soy mi propio hombre. Pero obvio, si quieres ser miembro de la congregación, ese sometimiento no viene porque yo voy a imponer mis valores sobre ti, porque yo te voy a hacer decir a qué hacer, con quién casarte, con qué. No, no, no. Eso viene porque hay un entendimiento de la autoridad que Dios nos ha dado como ancianos en esta congregación, que vamos a aprender claramente aquí. Pero es incómodo. No nos gusta. Otra vez, ¿por qué? Por lo que el mundo, cómo el mundo ha torcido la autoridad. Si viste desde el inicio, el hombre y la mujer fueron dados para gobernar el mundo. Siempre había una autoridad. Ellos iban a gobernar sobre todos los peces, sobre toda la tierra. Ellos iban a ejecutar la autoridad que Dios les había delegado, pero inmediatamente fue torcida y abusada e ignorada, porque ignorado en la palabra de Dios. Y el pecado entonces transforma esa autoridad en un mover de autoridad y de abuso desde el inicio del tiempo. Y por eso, entrando a esta parte y porción, para mí no fue nada fácil ver cómo hablar de esto, es explicar conceptos como el velo. Vamos a tener que elaborar y ver qué significa el velo, y si la próxima semana vamos a tener una caja de velos para darle a todas las mujeres. ¿Qué significa esto? Si claramente Pablo lo dice, que la mujer no debe de tener su pelo o cabeza descubierta, ¿qué significa entonces el velo? Y tenemos que hablar de eso. Tenemos que tener un buen entendimiento de lo que la palabra presenta. Pero otra vez, en la adoración, todo inicia con orden y autoridad. Fíjate, vamos a empezar entonces este capítulo. Casi ayer le llamaba al pastor Ismael para decirle: oye, pastor, tú toma el capítulo 11, yo regreso en el capítulo 12. Pero vamos a empezar. Versículo 2. Fíjate cómo el apóstol Pablo abre esta argumentación. ¿Qué dice Pablo? Los alabo, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Bueno, allí Pablo inicia levemente, no antes de traer una exhortación fuerte. Y eso es una buena táctica, hermano, cuando le vas a regañar a tu hijo. Empieza dándole gloria. Mira, hijo, wow, mira, has hecho tu tarea, hiciste tu tarea un día a la semana, sacaste la basura una vez en este mes. Buen trabajo, hijo, mira, qué bueno que estás haciendo esto y estás avanzando. Y luego llega con el machete, ¿no? Y luego llega con la firmeza. Pero primero, dice Pablo, los alabo. Wow, good job. Buen trabajo, iglesia. Y esto va a cambiar muy pronto en los siguientes versículos, pero al inicio esto es un aplauso para la iglesia. Y el aplauso es por dos razones. Dice primero, porque se recordaron de él. Ahora, Pablo no es egocéntrico, no es que están pensando en mí, están pensando lo que estoy haciendo, dónde estoy, porque obvio Pablo no está allí con ellos. Pero no es así. Pablo dice, se están recordando de mí, en considerar que le están escribiendo a Pablo para recibir sus ideas, lo que él piensa de estas cosas, lo que él dice en base de estas cosas. Ellos quieren escuchar del apóstol Pablo qué hacer cuando tienen que lidiar con estos conflictos y cosas que están sucediendo en la congregación. Y Pablo dice, gracias, porque todavía me consideran. Todavía están preguntando qué pienso de estas cosas. Muchas gracias. Y luego Pablo les alaba porque no solamente se recuerdan que él todavía tiene una voz de autoridad sobre ellos, pero también que las tradiciones que él había entregado a ellos son tradiciones no en el aspecto negativo como tú y yo pensamos de las tradiciones, sino que la instrucción, el evangelio, todo lo que él ha instruido por medio de la cruz, todo lo que Cristo le dio para enseñar, todo eso ellos han guardado hasta el momento. Es obvio que cuando tú y yo escuchamos tradicionalismo es algo muy negativo, pero Pablo aquí no está hablando del tradicionalismo, sino que está enfocándose en todo lo que él recibió de parte de Cristo. Por eso lo va a decir en el capítulo 11, versículo 17 en adelante, que esto lo recibió de Cristo mismo. En recibirlo lo ha dado y se lo ha delegado. Personas como Timoteo y Tito, esto ha sido el gran énfasis de que han ejecutado las tradiciones, la palabra de profecía que se ha dado sobre de ellos. Entonces, un buen aspecto que viene del Señor. No son sus ideas, no son sus maneras de cómo construir una iglesia. Todo esto viene por medio de Dios. Por eso dicen Colosenses que nadie te lleve cautivo por la filosofía ni por falso entendimiento de acuerdo a la tradición humana, dice Pablo. Pero estamos sometidos a Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo les aplauda, de que aunque están errando en ciertas cosas, mínimo han preservado el aspecto del evangelio. Y eso es lo importante. Claro, ¿hay iglesias perfectas, hermano? ¿Cuántos dicen sí? O sea, no. Nosotros no somos esa iglesia perfecta. Si vienes aquí pensando que somos la iglesia perfecta, en unos meses o tal vez en unas semanas te vas a dar cuenta que no lo somos. Hay muchas cosas que necesitamos que ajustar. Pero lo esencial, lo primordial que el evangelio se predica y se enseña es parte de lo que somos. Y Pablo dice, bien hecho. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Y es cuando le dices a tu hijo, gracias hijo, has sido bien, hiciste esto bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero, y paz. Entonces aquí es donde el apóstol Pablo va a iniciar este argumento y va a iniciar con el concepto de autoridad. Antes de llegar al velo, porque desafortunadamente muchos que ven este pasaje solamente lo usan para probar si la mujer tiene que usar velo o no, y si el hombre se puede poner una gorra o no. Es lo único que ven este pasaje y pierden lo que el apóstol Pablo está realmente diciendo en todo esto. Así es que lo que va a gobernar desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 es este concepto de autoridad. Ahora, el versículo 3 nos va a dar este tesis primordial de todo el resto del argumento. Vean el versículo 3, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Okay, ahí está. Fíjate cómo a veces aún se siente como que no va en todo lo que está a su alrededor. Pero Pablo inicia allí diciendo, quiero que entiendan esto. Tienen que observar y entender lo que es autoridad. Y esta manera de entrar al argumento cuando inicia, pero quiero que sepan, es la división y la separación de enfocarse ahora en algo esencial. Es tiempo de escuchar, dice Pablo. Hagan caso y escuchen mis palabras. Y aquí los corintios van a entender que el apóstol Pablo va a traer la autoridad en medio de ellos para que ellos puedan captar que lo que están haciendo en el momento, mujeres quitándose el velo, hombres usando velo o cubriendo su cabeza, está borrando la línea de roles designados por Dios. Roles que claramente Dios ha puesto como autoridad y se están mezclando, y ahora no hay autoridad dada por Dios en medio de las iglesias. Las mujeres están llevando su libertad. Los hombres se están pareciendo como mujeres. Y todo esto se está mezclando y ya no hay clara distinción. En estas próximas semanas vamos a observar detalladamente todo esto. Prometí en el primer servicio llegar hasta el versículo 6, pero no llegué. Llegué hasta el versículo 3 y eso va a ser evidente también para el servicio en español. Vamos a simplemente quedarnos en el versículo 3, entendiendo la autoridad que se demanda, y luego vamos a explorar 4, 5 y el resto. So, si tienes preguntas acerca del velo, espérate no a la próxima semana, sino en dos semanas más vamos a regresar a eso. No voy a estar aquí la próxima semana, pero en dos semanas más vamos a regresar. Así es que si tienes preguntas y quieres saber ya, pues habla conmigo después del servicio y te doy la segunda parte de la predicación. So, quédate otra hora y aquí voy a estar. Pero si te puedes aguantar un poco, vamos a empezar con este tema de autoridad. Hay un orden universal y celestial aquí. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí el argumento es basado en todo esto y no puede proveer contención. Fíjate el versículo 16. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Obvio que alguien en el primer siglo aún iba a sentir indigno de que esto es lo que Pablo estaba enseñando. Y Pablo dice, esto no debe de existir en nuestras congregaciones. Hay un orden. Y es donde Pablo empieza con el orden universal. Para Pablo, entonces, uno tiene que entender esta cultura de sumisión a una gran o figura de autoridad que viene primordialmente por medio de amor y así no disminuye el estatus de una persona. O sea, no te hace inferior a alguien más. Someterte a alguien no quiere decir inferioridad. Y ahorita lo vamos a ver más claro porque aún usa como Cristo se sometió al Padre. ¿Es Cristo inferior a Dios? No, es Dios. Entonces vamos a entender eso. La cultura de sumisión en el mundo en cual conocemos inmediatamente dice, si tú te sometes es que tú eres inferior. Por eso en la cultura latina, aún en todo el mundo alrededor, cuando alguien ejerza su autoridad, especialmente el hombre, la ejerza diciendo yo soy superior y tú mujer te debes de someter a mí porque tú eres inferior. Y por eso las tratan de tal manera. Por eso la mujer es relegada a hacer nada y solamente las decisiones del hombre son primordial. Pero Pablo nunca va a llamar a la mujer una especie de inferioridad. De hecho, Pablo va a abogar tanto para la mujer que se convierte en uno de los que casi dirige un mover de feminismo en decir todo lo que la mujer puede hacer en la congregación. O sea, para Pablo están en el mismo nivel, así como Dios los creó desde el inicio. Pero hay una clara distinción y hay un claro orden. Y es donde Dios mismo separa el rol y la función, pero no su esencia. Y eso es lo que tenemos que aprender. Este modelo de autoridad va a demostrar roles distintos y lo inicia con el orden divino. Por ejemplo, si el hijo no se somete al padre, si el Hijo de Dios, Jesús, no se somete a la voluntad del Padre, si hay pleito en el concepto del Hijo de Dios encarnado con la voluntad del Padre, el Hijo pudo haber dicho, no quiero hacer lo que me mandaste hacer. No quiero redimir esta gente de tal manera que tú me lo instruiste. ¿Qué sucedería? No habría redención para la humanidad. Pero vemos totalmente lo opuesto. Cristo se somete al Padre. Si el hombre no se somete a Cristo, El hombre vive una vida perdida. No tiene dirección. No está funcionando en su diseño original. Y si la mujer no se somete al hombre, entonces la familia se convierte en un caos. Esto va a ser importante entender en el contexto de lo cual está hablando el apóstol Pablo. Por eso la sumisión llena todo lo que hacemos en nuestro orden de adoración. Y en el mundo general del cristiano es la vida de sumisión que nos cataloga como hijos de Dios. Por eso las palabras que escucharemos al entrar al cielo es fiel siervo mío. Somos siervos. Lo que caracteriza a un cristiano es su servidumbre, especialmente a Dios. Dice Pablo, Cristo es la cabeza del hombre. Pablo está diciendo, Cristo es el rey, el gobernante del hombre en el versículo 3. Y esto es fácil de entender para muchos de nosotros. Dice en Mateo 28 que Jesús dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra se le ha dado a Él. Él es la autoridad sobre esta tierra. Él es la autoridad sobre cada hombre y no solamente el hombre casado. Porque la palabra griega aquí para hombre significa hombre o hombre casado. Y la misma palabra para mujer significa mujer o mujer casada. Pero Cristo dice, yo soy la autoridad no solamente del hombre casado, sino de todo hombre. Todo se ha dado puesto a mí. Y luego Pablo va a enfatizar el principio aún más fuerte en Filipenses capítulo 2, cuando dice, toda rodilla algún día se va a doblar. Todos se van a someter bajo Él. Algunos piensan que no viven bajo la autoridad de Cristo. Y eso está bien, sigue pensando eso. Pero un día todos se van a someter. Y luego Pablo va a decir en Primera de Corintios capítulo 15 que todos sus enemigos están bajo sus pies. Cristo es el que está adelante de todo hombre. Él es la cabeza de todo hombre y por eso el hombre debe de honrar a su cabeza. Debe someterse a su cabeza y no vivir independiente de su cabeza. Porque si vive independiente de la cabeza que es Cristo, tiene otro Dios y otro gobernante. El hombre no puede vivir sin someterse a Dios. Pablo sigue, la cabeza de la mujer entonces es el hombre. Por eso cuando vemos los versículos después de deshonra su cabeza, lo que está diciendo no es literalmente la cabeza, sino la cabeza que representa. La cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre. Y en estos casos específicos son el marido. Y si el hombre es la cabeza de la mujer, quiere decir que el hombre tiene autoridad sobre la mujer, no solamente en el aspecto doméstico, en la casa como su marido, pero también en la iglesia. Y esto es también un aspecto muy contencioso. Este es un aspecto también donde muchas iglesias erran y fallan. Porque quieren meter los valores del mundo a la iglesia y decir, ¿por qué no dejar que las mujeres prediquen? Y de hecho, el capítulo 14, Pablo va a decir, las mujeres no deben de predicar en las congregaciones. Pero en este aspecto, si no hay una clara distinción de autoridad en la congregación, claro, esto va a suceder y traer deshonra a la cabeza y deshonra al cuerpo de Cristo. Por eso el hombre debe de ejecutar su autoridad en su hogar primordialmente, que es triste ver cuántos mandilones hay en los hogares, que eso eso no es de Dios. Tú tienes que ser un hombre, brother. Y claro, no vivir como dominante déspota, pero vivir sometido a la voluntad de Dios y gobernar tu casa. Si tu esposa se sube o asume la responsabilidad que no hay en la casa porque el marido es uno, ay, entonces el rol está confundido y Dios te va a llamar a cuentas. Sé hombre, sométete a Cristo y vive la autoridad que Cristo te ha dado en tu casa en base de servicio y de amor, no de déspota y violento. Hombre debe de aceptar esta autoridad y responder a su llamado. Por eso cuando llegamos a esos versículos 4 y 5, cuando el hombre se cubre la cabeza, en unos aspectos está hablando de que se está pareciendo a lo que está haciendo una mujer. Vístete como hombre, actúa como hombre, habla como hombre y vive en tu casa como un hombre que demuestra que está sometido a Cristo. Y eso es lo que el hombre debe de ejercer su autoridad en base del amor. Pablo va a decir lo mismo en Efesios capítulo 5, en base a sacrificio y servicio. Y luego el mejor ejemplo que Pablo pone aquí es no solamente que el hombre, que Cristo es la cabeza del hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer, pero que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, esto puede ir de dos partes. Teólogos han investigado esto y gente ha tomado posturas teológicas muy diferentes en esto. Pero lo base que está diciendo Pablo, utilizando Cristos en el griego, el aspecto de humanidad del Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, no está diciendo que el hombre dejó de ser Dios, sino que la Trinidad sigue igual en todo aspecto, en esencia es Dios. Sin embargo, Pablo utiliza a Cristo como el ejemplo primordial de que el Hijo de Dios se somete y asume el rol de humano, de hombre, y con su propia voluntad se somete a los deseos de su Padre. En la encarnación, por lo cual vamos a estar celebrando en un mes más, no la Navidad y Santa Claus y los árboles y los regalos, sino en esta encarnación que nos demuestra que el Hijo voluntariamente se humilló, se despojó. No dejó de ser Dios, sino que aún en su divinidad se hizo hombre, asumió la humanidad y se hizo en forma de siervo, dice el apóstol Pablo. Se sometió a su Padre, se hizo hombre para aclarar la ley perfectamente, asumir la ley perfectamente, cumplir la ley perfectamente para cumplir el propósito de redención, por lo cual Jesús no estaba alegando con el Padre, Cristo no estaba alegando con el Padre de todo esto. De hecho, Cristo dice: yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre, según Juan capítulo 8 versículo 29. Todo esto Jesús en su sumisión se somete a su Padre y amó someterse a su Padre. En ninguno de estos roles ni imágenes tenemos un concepto de inferioridad, sino un concepto de rol, de entender el rol de liderazgo en la casa y en la iglesia, y los ejemplos los encontramos en el orden divino, no en el machismo que supuestamente Pablo tiene, sino en el orden celestial. Y mientras entendemos esto, hermano, vamos a poder captar no solamente cómo las mujeres, el rol de la mujer y del hombre en la iglesia, pero vamos aún poder entender mejor el rol de los dones espirituales en la iglesia. Yo quisiera poder llegar y brincar al capítulo 12 desde ahorita, pero tenemos que entender esto primero para así poder captar por qué aún tener un orden en el en cómo practicamos los dones espirituales es importante. Si vas a someterte a Cristo, vas a vivir bajo su ejemplo. Si vas a ejercer autoridad como Cristo, lo vas a hacer como Él lo hizo delante de Dios: amor y sacrificio. Si vienes porque a consejería, porque has estado abusando de tu esposa verbalmente, emocionalmente, físicamente, hermano, no te vamos a aplaudir. No vamos a decir, ah, qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno, ejerce tu autoridad. No, 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 no. Te vamos a llamar a arrepentimiento. Y si agarras a uno de nosotros pastores en un día malo, vamos a imponer manos. Yo he estudiado jiu-jitsu, hermano. No se rían tan nerviosamente. Pero eso no debe de existir en la iglesia. Autoridad falsa, dominante, vulgar, machista, no debe de existir. Las mujeres en nuestras congregaciones deberían de ser las más felices, porque son las más libres, porque entienden su rol, porque son amadas, porque son cuidadas, porque son acariciadas y ayudadas a cumplir su propósito en Dios. No, no es un sentido de opresión, es de trabajar unidos en esto para cumplir lo que Dios quiere para su iglesia. Así es que prepárate para estas próximas semanas, amigos, porque va a estar bueno. Ponte de pie. Vamos a prepararnos hoy en esta mañana para la ofrenda y luego vamos a cantar mientras recolectamos la ofrenda. Pero vamos a orar hoy en esta mañana, que Dios nos ayude a digerir esta palabra y también por la ofrenda que estaremos recolectando el día de hoy. Inclina tu rostro. Padre, gracias por tu palabra y por recordarnos que tú eres un Dios de orden y que quieres que ordenemos la casa tuya bajo tu orden, y que quieres que vivamos en nuestros hogares bajo un orden celestial. Perdónanos, nos arrepentimos por errar y por no obedecer, pero ya que tú nos has iluminado y sigues hablando a nuestro corazón por medio de tu palabra, sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar. Aquellos que han abusado de sus esposas y aquellas mujeres que han asumido un rol que no le corresponde, hoy, Padre, buscamos perdón y nos arrepentimos. Y ayúdales a vivir conforme a tu palabra y no solamente sus deseos personales. Padre, gracias por todos aquellos que dan en esta congregación. Estas ofrendas que colectamos cada domingo, Padre, más que simplemente ser una tradición en nuestro servicio, es un recordatorio que no hemos construido ídolos falsos en este lugar, sino que hemos sometido aún nuestras finanzas a la voluntad del Padre. Bendice a los dadores que dan en esta mañana con un corazón alegre. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.